La tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Tú cuántos venezolanos conoces? En España hay en este momento ya cientos de miles de venezolanos. Más de 500 000. Muchas personas han tenido que salir de Venezuela. Y bueno, España es un país en el que se sienten cómodas estas personas. Igual tú que nos escuchas, eres uno de esos venezolanos que han tenido que salir de su país y que estás siguiendo con atención lo que ha sucedido allí en las últimas horas. Maduro prometió unas elecciones relativamente libres. No quiere unas elecciones libres, ha inhabilitado a María Corina Machado, la candidata de la oposición, ha detenido a dos personas en las últimas horas de su equipo, la fiscalía ha dado orden de detención para 7 personas más. Hemos estado charlando hace unos instantes con Gabriel y Benigno, que están en la oposición y que reconocen que tienen miedo.
De ese 80% de venezolanos que rechazamos a Maduro y el gobierno, podamos tener una alternativa que por fin logre un cambio político en Venezuela.
Fundamental que la oposición se mantenga cohesionada en torno a ese liderazgo, porque si no, bueno, estaríamos empezando desde cero otra vez.
Bueno, pues gente que sigue luchando por la libertad en Venezuela y que pide que la oposición se mantenga unida en torno a María Corina Machado. Siempre la fractura dentro de la oposición ha sido una debilidad. Esperemos que ahora no vuelva a suceder lo que sucedió otras veces. Bueno, pues las encuestas hacen maravillas. El CIS catalán, el CEO, dice que los independentistas pueden perder la mayoría en el Parlamento catalán, que puede haber un gobierno del PSC con Esquerra. Y bueno, Sánchez, que tiene como socio prioritario a Puigdemont, ahora dice que Puigdemont, pues que ya es el pasado.
Puigdemont no deja de ser un candidato que ya se presentó, por tanto creo que tampoco hay novedad en esos.
Maravillas que hacen las encuestas. A las 7 va a anunciarnos con toda probabilidad Puigdemont que se presenta a las elecciones catalanas. Y Bolaños, fíjate, ahora, fíjate lo que son las encuestas, lo que son las elecciones. Recuerda lo que no se nos ha olvidado, que Puigdemont es un fugado de la justicia.
Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido.
Puigdemont seguramente va a anunciar que se va a presentar a las elecciones. ¿Puede Puigdemont presentarse a las elecciones? Bueno, ya lo hizo en el 2017, ya lo hizo en 2021, como ha recordado Sánchez. Y se puede presentar a las elecciones porque él aparece como empadronado en Gerona y nadie ha recurrido ese empadronamiento, con lo cual presentarse puede a las elecciones. Otra cosa es que si fuese victorioso, si obtuviera, difícilmente va a estar por delante del PSC, y ya veremos si está por delante de Esquerra. Pero si quisiera presentarse como candidato a la presidencia en el Parlamento de Cataluña, ahí lo tendría más complicado, porque ya en otra ocasión quedó claro que en ausencia no se puede convertir a un diputado electo en presidente de la Generalitat. Lo que puede intentar es volver, no para las elecciones, sino una vez que haya entrado en vigor la ley de amnistía, que entrará en vigor a finales de mayo o principios de junio. Y ahí hay un lío jurídico de cuidado, porque lo normal es que el Tribunal Supremo lo que haga es recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteándole una cuestión prejudicial. Y ahí hay una discusión entre los juristas, porque la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suspende de forma automática la ley de amnistía. Pero hay quien dice que además de suspender automáticamente la ley de amnistía, también suspende la orden de detención que hay cursada contra Puigdemont. Por eso Bolaños, seguramente con doble intención, recordaba que hay una orden de detención que pesa sobre Puigdemont. En cualquier caso, una vuelta en estas condiciones, pues hombre, es una vuelta arriesgada. Lo que ya ha conseguido Puigdemont, porque se lo ha dado Sánchez, es que estemos pendientes de él. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si uno de cada 1,000 recién nacidos tiene síndrome de Down en el mundo, solo en nuestro país se estima que 35.000 personas viven con esta condición. Desde diciembre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas reconoce este 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Es un día para la concienciación y para desestigmatizar este sector de la población. Juan Fierro.
En el Día Mundial del Síndrome de Down, la ONU acaba de hacer un nuevo llamamiento para acabar con los estereotipos en todo el mundo. En su Asamblea General del año 2011, Naciones Unidas designaba el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down para generar así una mayor conciencia pública sobre este tema y recordar, según la resolución aprobada, la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y la diversidad de sus comunidades. Naciones Unidas también quiere resaltar la importancia de la autonomía y la independencia individual de las personas con síndrome de Down, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
Y la Guardia Civil continúa vigilando un bloque de viviendas en Las Gavias, Granada, en el que un hombre permanece atrincherado con varias bombonas de butano. Es un vecino conflictivo que acumula más de 40 denuncias por amenazas y agresiones, tanto en la calle como en las zonas comunes del inmueble. Por ahora, rechaza negociar con los agentes. Última hora, Juan de Dios, Jerónimo.
Un hombre de 66 años que se ha convertido en una auténtica pesadilla para sus vecinos. No es la primera vez que organiza un lío. Ya en el pasado mes de febrero, la Guardia Civil tuvo que acudir allí ante las insistencias del resto de vecinos. Hoy amenaza con explotar varias bombonas de butano que dice tener en su casa. Se ha negado a negociar con la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Las Gavias ha ofrecido sus instalaciones al resto de vecinos que han sido desalojados. Al parecer, este hombre tiene algún trastorno mental y atemoriza a los vecinos continuamente.
Y hoy hemos conocido que una batalla campal en la cárcel de Ponent, en Lleida, ha acabado con 4 funcionarios en el hospital. Por eso, en menos de una hora, a partir de las 7 en la linterna, vamos a adentrarnos en uno de estos centros. El objetivo es conocer las condiciones en las que trabajan los funcionarios de prisiones y dar voz a los voluntarios que cada día acuden a los centros penitenciarios. María Becerril es presidenta y voluntaria de la Asociación Ampara. Una de las labores es visitar las cárceles de madres con niños.
Es verdad que no es el sitio más adecuado para que viva un bebé. Tienes la megafonía, el abrir y cerrar puertas. Todos los fines de semana, sábados y domingos del año, tenemos nuestros voluntarios que sacan a los niños. Porque el niño no está preso, o sea, el niño puede salir y entrar, está presa es la madre.
Y también a las 7 de la tarde está previsto que el prófugo Carles Puigdemont confirme si va a presentarse como candidato a presidir la Generalitat de Cataluña en las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Un anuncio que hará desde Elna, un pueblo al sur de Francia, muy cerca de la frontera española, donde se escondieron miles de urnas para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y en mitad del escándalo con la investigación judicial a la Federación, la selección ya piensa en el partido de mañana contra Colombia. Raúl Liñares.
El partido será a las 9 de la noche. Esta es la última hora. Miguel Ángel Díaz.
La selección vuela hasta ahora rumbo a Londres, donde tiene previsto aterrizar en torno a las 7:30 de la tarde. Una hora y media después, en el Estadio Olímpico de Londres, tendrán lugar las ruedas de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y de Rodri Hernández, el jugador del Manchester City. Mañana habrá más presencia de colombianos que de españoles en las gradas del Estadio de Londres, partido en el cual podría debutar con la selección absoluta Pau Cubarsí.
La que sí juega hoy es la sub-21. En menos de una hora recibe a Eslovaquia en la Cartuja, a pocos meses de disputar los Juegos Olímpicos. Y en polideportivo destacamos 3 deportes. Bádminton. Carolina Marín avanza a cuartos de final del Open de Suiza tras derrotar a la taiwanesa Sun Sunyung. Baloncesto. En Euroliga, Baskonia visita a Zalgiris a las 7 y el Real Madrid al Partizan a las 8:30. Y en fútbol sala, en media hora arranca la Copa de España.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jueves de manga corta, 22 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y mañana nos esperan ya 25 de máxima. En cuanto al tráfico, siguen los efectos de los dos accidentes en la A5, el primero de entrada en Móstoles y el segundo de salida en Arroyomolinos. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas, de salida A1 Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A6 El Plantío. En ambas direcciones A2 Torrejón y el M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada A3, Pozuelo A5 y túneles del Pardo y Monte Carmelo sentido A6. El Ayuntamiento de Pozuelo ha presentado uno de los primeros árboles líquidos de España, con el que se contribuye a reducir la misma huella de carbono que harían 30 árboles de 10 años y a mejorar la calidad del aire. El árbol líquido está formado por dos cilindros con 100 litros de agua marina. Escuchas la tarde.
Que te voy a contar ahora, no sé si es inquietante o esperanzador o las dos cosas. Mira, hace apenas un par de horas hemos sabido que cirujanos de Estados Unidos han trasplantado por primera vez en el mundo un riñón de cerdo modificado genéticamente a un paciente vivo. Es la primera vez que esto se hace con un enfermo, con una persona enferma del riñón, pero viva, y parece que con éxito, según han informado desde el Hospital General de Massachusetts, que se encuentra en la ciudad de Boston. El nuevo riñón empezó a producir orina poco después de la operación, que se ha realizado el pasado fin de semana, y el estado del paciente sigue mejorando. Ya camina por los pasillos del hospital y es posible que muy pronto reciba el alta. Sabemos que es un hombre de 62 años. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es la primera vez que se hace con un paciente vivo.
Sí, o por lo menos con esperanzas de que viva, porque sí que se hizo alguna investigación hace unos años con una mujer que estaba en muerte cerebral, seguía viva, pero estaba desahuciada, no tenía ninguna posibilidad de supervivencia, y se probó un trasplante, un xenotrasplante, que es como se llaman los trasplantes de una especie a otra especie diferente, de un riñón que apenas duró unas pocas horas. Ese riñón produjo orina también, pero a las pocas horas dejó de funcionar. En este caso, por primera vez en la historia, hasta que tengamos más datos, porque todavía no se sabe muy bien exactamente la situación de este paciente, se ha podido trasplantar este riñón ha empezado a producir orina, ha funcionado normalmente, esta persona se ha recuperado de la operación y dicen los médicos del Hospital General de Massachusetts que en poco tiempo le darán el alta.
Hablamos de un riñón de cerdo, pero que ha sido modificado genéticamente, es decir, ¿se han eliminado genes de cerdo y después se han añadido genes humanos? ¿O cómo es este proceso?
Sí, el principal problema para trasplantar un órgano de un animal a un ser humano es el rechazo. Se produce un síntoma de un hiperrechazo crítico, muy rápido, que produce la muerte en muy poco tiempo, y esto se puede evitar si se puede modificar los genes que producen en el riñón del animal, en este caso del cerdo, sustancias tóxicas, rechazables por el ser humano. Y eso se ha hecho, se han eliminado estos genes para que no se produzcan este rechazo, y se incorporan también a ese mismo órgano algunos genes humanos, alguna información genética procedente de humanos. Por tanto, la modificación genética, que requiere de 69 secuencias genéticas que modifican 3 genes de cerdo y 2 humanos, ha permitido que este riñón sea aplicable sin trasplante, sin rechazo a un ser humano. Y además hay que hacer otra cosa, es que hay que evitar la expresión de un adenovirus que tienen los cerdos, que puede intoxicar al ser humano y matarlo fácilmente. Ellos pueden vivir con él, pero un ser humano podría morir por esta infección. También se ha producido una manipulación genética para evitar esta expresión, de manera que el cerdo ha nacido con una codificación genética, con la técnica CRISPR famosa de la que tanto hemos hablado, el cortapega genético, que tiene la capacidad de producir órganos más aplicables al ser humano.
Bueno, desde luego esta noticia es un hito científico extraordinario, pendientes de efectivamente la confirmación de cómo está el paciente y demás, pero ¿a ti todo esto a qué te suena? Es decir, ¿es realmente esperanzador o inquietante?
Pues tú lo has dicho antes, yo estoy contigo, creo que las dos cosas. Por un lado, esperanzador, ya no cabe duda, y en el caso del riñón, los cientos de miles de personas que hay en todo el mundo sometidas a diálisis porque no encuentran un donante humano de riñón. y las muchas personas que mueren sin llegar a tener acceso a un riñón humano en las listas de esperas de los trasplantes. Aquí estaríamos ante el primer paso para evitar o para reducir muchísimo esos trasplantes y esas listas de espera. La técnica, bueno, está empezando a conocerse. Se ha producido mediante lo que se llama terapia compasiva, es decir, es un permiso especial que genera en este caso la FDA de Estados Unidos para, en casos muy concretos de una enfermedad muy grave, este señor ya había tenido un trasplante normal de humano y lo había rechazado, para, de una manera muy rápida, sin previos procesos clínicos de investigación, poder aplicar la terapia. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cuáles van a ser los siguientes pasos y, por lo tanto, hay un problema ético en saber si podemos volver a hacer esta terapia en otras personas sin ver qué ha pasado primero con estos casos pioneros. Puede ser muy esperanzador, pero también nos enfrenta a algunos dilemas éticos. Uno tiene que ver, sobre todo, con la salud y el bienestar animal. Si nos enfrentamos a la existencia de miles y miles y miles de animales que se crían solo para producir órganos para los humanos. ¿Eso sería aceptable o no sería aceptable? Y otros, pues con los riesgos que tiene esta terapia, que son mayores de momento que los de las terapias entre seres humanos, que los trasplantes entre seres humanos, el acceso al que se puede tener, si es más caro o más barato, si va a ser equitativo, si todo el mundo va a tener derecho a poder contar con una granja de cerdos cerca que le trasplante el órgano. Es apasionante, científicamente es muy esperanzador, pero éticamente nos enfrenta a una reflexión social que hay que hacer para ver hasta dónde podemos llegar con este tipo de investigaciones.
No, está muy bien analizado este tema, ¿no? Y con esta segunda parte que tú dices, ya no solo el hecho de que podamos ver granjas de cerdos que no estén destinados para comida, sino claro, para trasplantes, sino el hecho de que, como tú dices, luego sean accesibles para todo el mundo y en qué condiciones, claro.
Pues ¿qué recursos se van a derivar de la sanidad para hacer esto? Exacto. Estamos empezando una nueva forma de terapia y hay que regularla como hemos hecho con todas las anteriores.
Claro. Lo que está claro es que es noticia de esta misma tarde que está dando la vuelta al mundo. En cualquier caso, Jorge, ¿el futuro de los trasplantes pasaría por usar órganos de animales?
Es una vía de las muchas que se están abriendo. Lo que está claro es que los trasplantes que conocemos muy bien y que se hacen muy bien y están muy avanzados de donantes humanos tienen muchísimas limitaciones. Lo decíamos antes con las listas de espera de todos los órganos, no solamente, obviamente, del riñón. Y la ciencia está buscando formas de aliviar esas listas de espera. Los xenotrasplantes, estos trasplantes de animales, es una de ellas.
¿Qué otros caminos están explorando?
La creación, por ejemplo, de órganos artificiales fabricados en laboratorio. Empezamos hablando de organoides, una especie de pequeños órganos, pequeños tejidos, ¿sí?, que imitan la función de un órgano. Ya se están haciendo muchos, se están haciendo organoides de riñón, de corazón, incluso de cerebro, pero esto no se pueden trasplantar. De momento son células que se comportan como se comportan las células de un cerebro, por ejemplo, o de un corazón, pero que no sirven nada más que para investigar sobre ellas, para aplicarles medicamentos o terapias y ver cómo funcionan. Para sustituir al órgano humano, pero con fines de investigación. No se pueden trasplantar. Pero quizás en el futuro se puedan desarrollar tanto como para poder aplicar en el ser humano. Esto sería un poco la creación directamente de órganos en laboratorio. Es la posibilidad de utilizar células madre que se terminan convirtiendo en un corazón completo o en un riñón completo o en una parte de un corazón y de un riñón que sea suficiente para satisfacer las necesidades de un paciente. Esa es una de las vías interesantes. Y por otro lado también la regeneración tisular. ¿Esto qué quiere decir? Igual que pasa con las lagartijas, que pierden la cola, sí, y la recuperan, claro. Hay investigaciones, en algunas de científicos españoles muy potentes en Estados Unidos, que están intentando hacer que lo mismo ocurra con los tejidos humanos. Un corazón infartado se pueda regenerar, parte de esos tejidos se puedan regenerar. Podemos poner un parche de piel, por ejemplo, o de riñón o de corazón, en aquellos órganos que están dañados. Y esto evitaría el trasplante. Tendríamos parte de nuestro nuevo corazón sano y parte que ha sido recuperada por ese tipo de regeneración. Muy prometedor, pero todavía, Pilar, muy, muy en fase de investigación, muy embrionaria. Nos quedan todavía muchísimos años de necesidad de donantes humanos y de necesidad de redes de trasplantes suficientemente potentes para dar cobertura a todos los que necesitan un órgano.
En cualquier caso, te recuerdo la noticia de esta misma tarde, notición, la verdad, con todas las consideraciones que, por supuesto, ha hecho Jorge. Cirujanos de Estados Unidos han trasplantado por primera vez en el mundo un riñón de cerdo modificado genéticamente a un paciente vivo. Y parece que la recuperación de este paciente va por buen camino, así que estaremos muy pendientes, ¿no?, de lo que, bueno, esta noticia nos sigan informando al respecto, porque la verdad es que es un hito científico, sin duda. Bueno, lo estamos explicando en estos minutos que en la tarde dedicamos a la ciencia, pues con Jorge Alcalde, todos los martes y jueves a esta hora. Más cosas, mira, esto también está dando mucho que hablar. Se ha desarrollado, Jorge, una pastilla que imita los efectos del deporte. Es decir, alguien dirá, aquí está ya, la pastilla para sustituir al gimnasio. Bueno, no corramos tanto, ¿eh? Primero que ha funcionado en ratones, pero que podría estar muy bien pues para aquellas personas, por ejemplo, que no pueden hacer ejercicio, no por temas de salud o de edad. A ver, ¿no va a ser la pastilla probablemente para sustituir el gimnasio? ¿O sí? No,
bueno,
lo sé.
De momento. Ni es lo que pretende esta investigación.
¿Que te tomes la pastilla y te salga la tableta de chocolate?
Bueno, no tanto, pero sí.
¿En
lo que hace
el abdomen?
Tanto quizás no. Pero sí, este fármaco lo que consigue es simular en nuestros músculos esqueléticos, los músculos que tiran de nuestro organismo cuando nos movemos, simular parte del efecto que produce el ejercicio físico sobre ellos. Cuando nosotros hacemos ejercicio, por ejemplo, cuando hacemos pesas, o cuando corremos, o cuando hacemos abdominales o flexiones, lo que estamos generando es una tensión, un estrés, una respuesta en la musculatura, y la musculatura responde con un metabolismo concreto. Por ejemplo, lo que hace es activar pues una serie de receptores especiales del estrógeno que se llaman, hay tres tipologías, ¿no?, alfa, beta y gamma, y esto es lo que hace es generar más musculatura, más fortaleza, más tejido, hace que crezca el volumen muscular y que se fortalezca. Cuanto más le sometemos a este estrés, a ese tejido, a este músculo, más crece. Y además, como segundo beneficio, más desplaza la grasa y, por lo tanto, no solamente nos ponemos más cachas, sino que adelgazamos, perdemos algo de grasa. ¿Se puede simular esa respuesta químicamente? Pues es lo que han conseguido estos científicos, de momento, en ratones de laboratorio.
¿En serio?
Sí. No,
por favor.
No tanto como si hiciésemos ejercicio, pero un primer paso.
¡Qué barbaridad!
Han producido una respuesta en esos receptores del estrógeno similar a la que produce el ejercicio físico. Y los ratoncillos que han tomado esta sustancia, pues han visto cómo,
¿cachas?,
sin moverse, no es que llegan a estar cachas, pero han mejorado un poco su volumen muscular. ¿Para qué se ha hecho? ¿Para que dejemos de ir al gimnasio? No. ¿Para que nos pongamos cachas de repente? No. Para, como casi siempre en medicina, tratar a los que realmente lo necesitan. Por ejemplo, pacientes que por problemas de movilidad están en una silla de ruedas o tienen algún tipo de impedimento, no pueden hacer ejercicio y ven cómo su masa muscular va deteriorándose poco a poco. Pacientes que tienen algún tipo de distrofia muscular degenerativa, que poco a poco pierden masa muscular y por mucho que hagan ejercicio, por esta enfermedad, pues van perdiendo fuerza y terminan pues no pudiéndose mover correctamente. O con el paso de los años, que a todos nos pasa, que cuanto más viejecitos vamos siendo, más nos cuesta mantener la tasa muscular correcta, la tensión muscular correcta, incluso aunque hagamos ejercicio. Y una persona que, de joven, con 20 minutos de gimnasio al día, se pone cachas, pues con esos 20 minutos al día, una persona de 50, 60 años, es imposible ya que la musculatura crezca. En estos casos, estas terapias pueden ayudar, pero desde luego no es el objetivo. Ya, bueno, sustituir al gimnasio.
No, estará muy bien que no sea el objetivo y que primero lo utilicen las personas que lo necesitan, pero como esto funcione, ya verás tú lo que va a pasar,
sí,
después.
Lo que dicen los científicos que han hecho esta investigación, con toda la razón del mundo, aunque tú también tienes razón, al final esto pasa pues como la molécula
como
que se inventa para la diabetes,
exacto,
al final terminas,
exacto,
haciendo para adelgazar.
Eso.
Pero es que los beneficios del ejercicio físico son más todavía que simplemente mantener la tasa muscular activa. Hay otros muchos beneficios cardiovasculares, mentales, y que esta píldora no va a sustituir. De momento, para los casos cuando se produzca la investigación clínica con humanos, que todavía no se ha producido, y se demuestre que es eficaz, será utilizada por prescripción médica para personas que realmente lo necesitan.
Bueno, pues a ver qué pasa después, cuando se empiecen con los estudios en humanos, ¿eh?, después de los ratones. Por cierto, en el tiempo que nos queda, Jorge, tienes más que contar una noticia, creo que tienes un reto importante. Explicarnos por qué le han dado el premio Abel. El premio Abel es como el Nobel de las matemáticas, ¿no? Se lo han dado a un francés, Michel Talagrand, no sé. Sí. Su trabajo tiene que ver con el azar, o más bien con explicar el azar. Pero ojo, él mismo ha llegado a decir que solo tres personas en el mundo entienden su trabajo. Y una de ellas es él mismo.
Pues esperemos que también los que le han dado el premio lo hayan entendido.
Claro, digo yo. De hecho, cuando ha sabido que había recibido este premio, ha dicho, si me hubieran dicho que una nave extraterrestre había aterrizado frente a la Casa Blanca, no me habría sorprendido más. Y luego que el tío es bastante curioso. Su aspecto, por ejemplo, recuerda más al de un rockero que al típico matemático, ¿no?
Sí.
Pero bueno, ¿quién es este señor? Bueno, ¿Tú sabes? ¿Has entendido su teoría?
No, pertenezco a ese grupo selecto de tres personas en el mundo que entienden en profundidad su trabajo.
Su trabajo sobre el azar.
Pero sí sabemos lo que hace, para qué lo hace, y podemos explicarlo genéricamente,
vale,
sin entrar en especificaciones. Bueno, él trabaja con el azar, con modelar, con hacer ecuaciones matemáticas que puedan prevenir cosas que nos parecen azarosas, que nos parece que han pasado por el azar y que no tienen ninguna explicación. Y eso es posible porque, de hecho, los algoritmos matemáticos hacen eso. Cuantas más informaciones tienes de un sistema que parece caótico, más puedes predecir lo que va a pasar después. Por ejemplo, una cosa muy tonta. Cuando tú te metes en una gran ciudad, en una plaza muy concurrida, vas a poner la Plaza de Castilla de Madrid, en hora punta, y tú tienes que elegir en qué carril vas a moverte, cuanto más tráfico hay, cuanto más caótico es el tráfico, menos posibilidades te da de elegir ese carril. Porque las condiciones del resto de los coches, del autobús, de la persona que cruza, casi te van empujando siempre a las mismas condiciones. De manera que si alguien tuviese que predecir en qué carril te vas a poner, preferiría que la Plaza de Castilla estuviese llena de caos y sería más fácil saber si vas a elegir el derecho o el izquierdo, que si tú estás sola a las 5 de la madrugada,
sí,
en la Plaza
sí,
Castilla, tienes
sí,
toda la Plaza
tiene,
de Castilla.
Tiene toda la lógica.
¿Y quién sabe qué carril vas a elegir? Bueno, esto se llaman sistemas estocásticos, sistemas que parecen caóticos, que parecen azarosos, pero tienen una fórmula matemática detrás. Las olas. Se sabe que las olas llegan cada vez más grandes según la marea al mar, y luego descienden. Y hay una ola muy grande, que es la más grande, que cambia la dirección. O el modo en que crecen los bebés.
Pero ¿no es siempre la séptima ola?
Bueno, pero podría ser interesante si el algoritmo descubre que siempre
séptima.
Es la séptima ola. O el modo en el que crecen los bebés, ¿no? Los bebés van creciendo, crecen una campana de Gauss. Van creciendo primero muy poquito, luego hay un momento en su vida que su tasa de crecimiento es muy grande, llegan al máximo de su tasa de crecimiento y su tasa de crecimiento desciende. No quiere decir que ellos decrezcan, pero ya dejan de crecer hasta que vuelve hacia abajo, hacia el cero, y ya no crecemos más. Eso se llama una campana de Gauss. Bueno, pues esto se puede modelar matemáticamente y puede servir para predecir cosas que nos parecen impredecibles. Puede servir para la medicina, por ejemplo, para determinar en millones y millones de fotografías de una piel cuáles tienen cáncer y cuáles no. O pueden servir para la astronomía, para determinar cuáles pueden ser las formas en las que se van a componer las estrellas en el futuro, o para la física. Esto es lo que hace este señor, intentar crear esas ecuaciones matemáticas. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Yo no soy de esas tres personas.
Bueno, pero sabes explicar lo que hace.
Lo que intenta hacer.
Estás a punto de convertirte en una de esas tres o cuatro personas
que
entienden su trabajo.
A ver, la próxima.
Michel Talagran. Qué tío, el premio Abel de matemáticas, que es como el Nobel de las matemáticas.
Eso es, además un señor, como tú ya has dicho, pues sí, que parece más un cantante de heavy metal que un matemático.
Muy interesante.
Si es que existe la forma de matemático, prototípica, no lo sé.
Bueno, pues nada, si alguien puede entender ese trabajo, desde luego es nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Por cierto, ¿tú entiendes que el 70% de los consumidores españoles dice que come productos caducados?
Bueno, si es que además hace poco un ministro nos dijo que no pasaba nada, ¿no?
Bueno, pero
no,
hace algunos, unos años, sí,
que
los yogures,
que se podían comer.
Claro.
Bueno,
mójate.
¿Pero tú comes?
¿Caducados o qué ha pasado la fecha de consumo preferente? No, caducados.
No,
yo no lo como. En mi casa nunca recomiendo a mis hijos que coman productos caducados.
Que no.
No sé si hago bien o mal, pero
bueno, pues por aquí hay gente que dice que mientras tenga buen aspecto y de sabor esté bien, pues que se lo come.
¿Cómo?
¿Qué dice?
Fernando, y yo pensamos eso.
Lo sé.
Claro.
¿Verdad que lo habéis manifestado aquí?
Sí, sí, nos hemos declarado partida, somos del partido de los que comen como el 80% productos caducados. Estamos con la mayoría, una mayoría aplastante.
Dolor de tripilla, ay, que no voy a
trabajar mañana,
nos estamos criando, yo ya soy criado, pero nos estamos criando con demasiada protección. O sea,
con mucha debilidad.
Hay que acostumbrar al organismo a reaccionar ante situaciones un poco complejas.
Que está verde la rebanada de pan Bimbo.
No,
parece que se quita verde y se
bueno,
come.
No, se tuesta.
Sí, claro, porque ahí...
Y luego no se trata...
El calor mata a los bichos, claro.
Claro, no se trata de cultivar la... ¿Cómo se llama?
La microbiota.
La flora y la fauna.
Yo para tanto no, Fernando, yo soy ya no, ¿eh?
Bueno, y la gente que...
Oye, yo el pan, se le quita si acaso y si no se tuerza, yo no en eso no.
Mira. Ay, por favor.
Y ahora está muy de moda, por lo visto, yo esto no lo practico, la carne muy envejecida, ah, sí, o sea, sí, podrida, sí, esto te lo cobran carísimo. O sea,
madurada, ¿no?
Sí, sí, bueno, madura, llámale X,
que sí. Así lo llaman, sí, para no decir...
Sí.
Yo con bichos no como solo el queso fuerte de cabrales, esas
mira,
cosas.
Mira, pues eso...
No.
Y hay gente que lleva esto muy a rajatabla, lo de la fecha de caducidad.
Hola, gente. Yo soy más permisivo con las fechas de caducidad. Obviamente, si el sabor, la textura es correcto, va para adentro. Pero mi mujer es, para eso es como los gremlins. Yo creo que si caduca, por ejemplo, mañana día 22, hoy el día 21 a las 11:59:59 te lo puedes comer. Pero ya a las 00 del día...
Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia un segundo antes, un segundo después? Y quien dice un segundo antes, un segundo después, dice una hora.
Año.
Y quien dice un día, dice un mes.
Claro, un año.
Efectivamente, esa es la teoría de los que comemos productos caducados. Bueno, lo de Tato de Valencia también es muy fuerte.
Buenas tardes a la gente. Yo no me he comido algo caducado, me he bebido algo muy caducado. Hace muy poco tuve una reunión en un cliente que tiene un despacho arriba privado, donde cuando tienes confianza con él, te tomas algo con él. Y yo, como era la primera vez que iba, pues me corté un poco. Todos pidieron un whisky, un no sé qué, un tal, a la secretaria, y yo pedí un agua. Y nada, mientras hablaba estaba bebiendo, y de repente de reojo miré y dije, uy, este color del agua no me suena nada a esta botella. La giré, la miré, y era Curro, la mascota de la Expo del 92. Estamos en 2024, pues no había pedido agua a alguien en ese despacho desde hacía... Me la acabé y estoy perfectamente. Buenas tardes.
Pero el agua no caduca,
sí,
¿no?
Sí, uy, hombre, cuidado con el agua caducada.
Y sobre todo en plástico, que está pasada en plástico.
Puesto al sol,
quita.
Sí,
pero tienes razón, en ese despacho nadie pedía agua, ¿eh?
El color te puede dar una ligera idea.
Pero estaba conservado en la nevera, a la sombra. O sea, quiere decir, igual, es como bueno vino. Tú lo guardas bien y...
Yo si tiene colorcico no me lo...
Las algas flotando.
No me lo bebo. Y hablando de...
Un cocodrilo ahí que sale de repente.
Hablando de bichos.
Hola, gente. Pues hará cosa de un mes o así, mi hijo encontró una bolsa en el armario donde tenemos los cacahuetes y todo esto, y las patatas. Y había comprado yo en las navidades pasadas, hace un año largo, unos pistachos con chocolate. Y los vio y, como no les había probado, se puso a comerlos. Cuando de repente le veo que tira todo lo que tiene en la boca y le digo, ¿pero qué te pasa? Digo, ¿no está bueno? Y dice, estaba bueno, pero mira. Y tenía gusanos, así que tuvo proteínas gusanísticas ese día.
Bueno,
nada,
los gusanos eran frescos.
Estaban fresquísimos los gusanos.
No hay que llegar a eso, ¿eh?
No, oye, pero no se come
gusanos en otro
lado. Pues igual,
no, claro. Hombre. En una manzana, pero son distintos. Ahí no. Estos de...
No, digo que los que se comen los gusanos.
Ah, bueno, ya, pero igual, yo qué sé. Los cocinan, ¿no? Bueno... Caducados, ¿sí o no? ¿Te has comido alguna vez algún alimento de hace mil años y te has dado cuenta después? Yo qué sé, ¿cómo fue la historia? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Por cierto, tenemos una última hora. Han encontrado un cadáver en el río Guadiana. A falta de confirmación oficial, se podría tratar del chico de 13 años desaparecido este miércoles en la zona mientras jugaba y se bañaba con otros dos amigos también menores de edad. Fueron estos dos chavales los que dieron la voz de alarma tras perderle de vista. Las 6:32, hora menos en Canarias.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, santi.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber...
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego...
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Ganas de llegar a tu destino de Semana Santa con tu coche eléctrico? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece más de 6.000 puntos de recarga para que puedas moverte por toda España. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Alcampo.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y vamos a echar un ojo a la cartelera, al cine, a ver qué llega por ahí, a ver si merecen o no la pena las películas que nos va a proponer nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hombre, si por él fuera elegiría siempre películas de 10, pero es que a veces no hay donde elegir.
Efectivamente. Claro.
Bueno, empezamos con una impactante historia basada en hechos reales, protagonizada por Anthony Hopkins, Los niños de Winton.
Intentamos evacuar a esos niños para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
No puedes salvarlos a todos.
No podemos abandonarlos a su suerte.
Quien salva una vida salva al mundo entero.
Bueno, es la increíble gesta de un hombre que salvó cientos de vidas, víctimas de los nazis. ¿Quién es este hombre?
Pues mira, esta es una historia que yo creo que aquí es bastante poco conocida, de un señor que cuando los alemanes reclaman y entran y se quedan con los sudetes, en el año 38, hay un movimiento de refugiados muy grande en Checoslovaquia, y entonces él viaja allí con una asociación, digamos, de como una especie de ONG, ¿no?, de ayuda a refugiados, y empieza a organizar viajes de niños judíos desde Praga hasta Inglaterra, en tren. Y lo estuvo haciendo un año entero hasta que los alemanes invadieron Polonia, porque en ese momento cortaron los alemanes la salida de esos trenes y, de hecho, uno de los trenes cargados de niños en la propia estación ya no pudo salir y esos niños casi todos acabaron en campos de concentración. La película nos cuenta esta historia en dos tiempos. Por un lado, en aquella época, donde el actor que interpreta a este Nicky Winton es Johnny Flynn, y luego, unos cuantos años después, con ese señor ya es anciano, es Anthony Hopkins, que a mi modo de ver, esa es la trama más emotiva, curiosamente. Él está ordenando sus archivos, su mujer ya no quiere que tenga en casa más cajas y cosas de esas, y busca una institución donde dejar todas las fotografías, todos los documentos que tiene, y a raíz de ahí van a pasar cosas que no voy a contar, que son las más emocionantes. Es una peli muy interesante, bien hecha, y que aunque nos lleva a un tema ya como muy tocado en el cine, que es la persecución, ¿no?, y el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, nos ofrece un episodio poco conocido, muy interesante, y ya digo que nos ofrece algunos momentos muy conmovedores. Hay que decir que la actriz Helena Bonham Carter, que hacía mucho que no la veíamos en pantalla,
¿sí?,
interpreta a la madre de este señor, lo cual resulta un poco chocante, ¿eh?, porque se deben llevar como 10 años en la realidad. Y yo cuando empecé a ver la película dije, ah, esta es su mujer. Pues no, no era su mujer, era su madre. Pero bueno, es un gusto verla, hace un papel muy bonito, muy interesante, y es una buena propuesta para este fin de semana.
Los niños de Winton, ¿qué nota le pones?
Bueno, hoy vamos a empezar con el 8, que no está mal.
Muy bien está la cosa, sí. Se estrena también otro drama basado en hechos reales que tiene como protagonista una mujer capaz de desafiar las estructuras del poder establecidas. Se titula la película La Abadesa.
Aquí se entra para no volver a salir.
Compartid con Cristo el sufrimiento.
Se os acusa de inmoralidad.
¿Habéis oído lo que se le ha dicho de vuestra persona?
Solo temo al juicio de Dios.
Bueno, es una historia a medio camino entre el rigor histórico y el drama familiar. Juan, cuéntanos más.
Sí, porque no es que se centre, o sea, la protagonista no es que existiera realmente, pero el entorno histórico sí que está muy cuidado. Estamos en el siglo IX, en los Pirineos, en una zona que pertenece a los francos, al reino de los francos, y es una zona que acaban de, digamos, reconquistar a los musulmanes, y por tanto es una zona que tiene que ser repoblada y recristianizada. Y entonces nombran abadesa de un monasterio que hay en medio de esa zona a una mujer de la nobleza, que es la protagonista, que tiene la misión no solo de gobernar esa abadía, donde hay unas cuantas religiosas, sino, ya digo, repoblar y recristianizar la comarca. Se va a encontrar con la oposición de los militares, que no quieren que la monja salga del convento y vaya por ahí, con la oposición de muchas de sus religiosas, que llevan una vida bastante cómoda y regalada, y esta señora viene en plan serio, hacer del monasterio un lugar de ascesis y oración y salir a ayudar a los mendigos, a los pobres, y luego un contexto amenazante de moriscos que siguen siendo musulmanes, de musulmanes escondidos. Bueno, ¿qué pasa? Que Antonio Chavarrías, que es el director, ha logrado retratar muy bien aquella sociedad de personajes marcados por su fe. Hay personajes secundarios muy interesantes, un diácono que le ayuda en su misión y que está, digamos, rehaciendo mapas de la zona, un delegado del Papa que va a ir a ver realmente si está las cosas que de las que acusan a esta abadesa son reales o no, está el hermano de la religiosa, que es un militar que acaba oponiéndose a su hermana. Es decir, una serie de intrigas muy creíbles que funcionan muy bien, y en una película que sorprende no solo por su estética, sino por la seriedad con la que se aproxima a esa época, que suele representarse llena de tópicos, y que en este caso Chavarrías ha sido muy riguroso y muy serio a la hora de retratar aquella época.
Pues se titula La Abadesa, ¿qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 8,5.
Anda, pues muy buena nota, ¿no?
Muy buena nota, pues no sé si seguiremos subiendo o empezaremos a bajar.
Vamos a comprobarlo, porque si te gusta el thriller, estás de suerte. Se estrena El Sucesor.
¿Se encuentra en peligro? ¿Puede hablar?
La policía busca a Sebastián Barnes.
Mi padre fue alguien trascendental.
He intentado no ser como él.
A ver, es un thriller, sí, pero también encontramos aquí terror doméstico, melodrama familiar. Vamos, que no parece la película para un rato divertido, ¿no? O sea, mira, no es la alegría de la huerta esto.
No es la alegría de la huerta, pero hay que decir que la película te tiene enganchado, agarrado a la butaca en tensión todo el rato, lo cual no es fácil y está muy bien. A veces crees que estás viendo un thriller, como tú has dicho. Otras veces piensas que estás viendo un drama familiar. Otras veces una comedia negra. En algunos momentos incluso una película de terror. Y luego el final, que no voy a contar aquí, ya es el no va más de, no sé cómo decir, de lo tremendo. Está muy bien rodada, muy bien hecha. Es un señor que se muere su padre, él vive en París, dedicado al mundo de la moda. Su padre hace más de 20 años que no tiene trato con él porque debieron acabar mal, y vivía en Canadá. y cuando le comunican que tiene que ir a Canadá, pues a deshacerse de los bienes familiares y a dirigir, organizar el entierro de los restos de su padre, pues él va sin ninguna gana, porque él es un gurú del mundo de la moda en París, y cuando está vaciando la casa, encuentra en la casa algo que va a suponer un giro absoluto, no en la historia solo de la película, sino en la vida personal de este señor. Lógicamente no voy a hacer aquí spoilers.
Y ya no cuentes más.
Pero vamos.
No, pero así como
lo has
contado,
dicho, el
tiene...
que quiera pasar un rato de alegría
si
y positividad.
Ya nos has enganchado.
Ya, pero que entonces no vaya a ver esta, ¿eh? Porque esta te da bajón.
Vaya, hombre, ya nos has quitado las ganas.
Bueno, bajón no porque sea mala, ¿eh? No,
ya,
por
sí,
la
por
temática.
El desenlace, además. El sucesor, ¿qué nota le pones?
Le voy a poner un 7, así no me mojo mucho ni para un lado ni para otro.
Por si acaso, luego
por si
vienen,
acaso
las
vienen las quejas. Sí.
Bueno, también se estrena una película que aborda el peligro de los trastornos alimentarios. Se titula Club Cero.
Está manipulando a nuestros hijos.
No puede ir en serio.
Es cuestión de fe.
Debemos confiar en ustedes. Cuiden de nuestro hijo.
Por la presente os declaro miembros del Club Cero.
Es una profesora que influye en los trastornos alimentarios de sus sí. alumnos, Juan. ¿Qué argumento más
esta
original?
Es otra alegría de la huerta semanal.
Sí, pero no sé.
Es una señora que la contrata al colegio para dar cursos de formación nutricional.
Ajá.
Y se apuntan pues un grupito de 6 o 7 alumnos, porque es voluntario. Y vale, es una nota que te vale, te da un punto de créditos de lo que sea, ¿no?
O sea, suma en las notas, vamos.
Sí. Y lo que pasa es que la filosofía de esta señora es que hay que hacer una alimentación consciente que a fin de cuentas acaba invitando a los chicos a no comer, a aprender a vivir sin comer, que según ella se puede hacer y según ella es muy sano. Claro, los chavales están en plena adolescencia, cada uno con sus problemas, pues van dando crédito a esta mujer que es muy seductora, que habla muy bien, que hace con ellos trabajos muy interesantes. Y los chavales se meten en un camino que, bueno, ya veremos cómo acaba, ¿no? Y con los padres de espectadores atónicos ante lo que está pasando. A mí me recuerda mucho a la película La Ola, de hace unos años, que si hoy te acuerdas, era un experimento sociológico en el aula sobre el fascismo y acababan creando un grupo fascista dentro de clase. Pues aquí lo mismo, ella viene con unas ideas y al final crea un grupito, una especie de guetos de piraos de la alimentación que les va a llevar a consecuencias tremendas.
Vaya.
Tiene mucha personalidad visual, es muy impactante visualmente, una directora ya curtida como es Jessica Hausner, pero realmente es muy inquietante porque siempre estamos hablando de las redes sociales y tal. Bueno, pues este tema es bastante también para tener en cuenta.
Club Cero, nota.
7,5.
Y ya sabes que tienes la posibilidad de ver cine desde casa, eso sí, conectando 13, ¿eh? Porque hay buen cine, pero de todas las películas interesantes, fíjate la que hemos elegido.
Ahí está nuestro hombre. O dice que si ahora mismo entrego el halcón y a ustedes a la policía.
Eso no me gusta.
Ya sé que no le gusta.
Nada más y nada menos que El Halcón Maltés, con Humphrey Bogart.
Efectivamente, una película del año 41, de una de las películas fundacionales casi del cine negro clásico. Es la primera película de Howard Hawks de este género, con un Humphrey Bogart en el mejor momento de su carrera, donde encarna perfectamente ese tipo de personajes. Aquí hace de detective, el detective Sam Spade, y que va detrás de una estatuilla inquietante y misteriosa, que es un halcón maltés, que es el que da título a la película. Desde luego, para no perdérsela, porque esta sí que es un clásico de verdad.
Ya te digo.
Y la podemos ver el viernes, como a las 10:45, en el programa que presenta y dirige José Luis García. Clásicos.
Pues no nos la vamos a perder. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cine con Juan Orellana. Y atención a esto que tengo que contarte, que se puede llegar a querer por igual a la familia que eliges que a la de sangre. Por eso, en Movistar Plus puedes ver Galgos y El Inmortal, sin importar con quién tengas contratado el móvil o internet. Para que disfrutes de las mejores series del momento, un estreno de cine al día, series, documentales, música, deportes. Suscríbete, seas del operador que seas, por 14 euros al mes en movistarplus.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Que ya huele a vacaciones, ¿es tan cierto? Como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el detergente líquido con jabón de Marsella a solo 3,59. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos. Estamos en directo esperando a Puigdemont. ¡Uh! ¡Qué pedazo! ¡Fiesta! ¡Wow!
¡Expectación!
O sea, vamos a poner música, vamos, el fiebre el sábado noche.
Fanfarrias.
¡Qué plasta el colega, de verdad! A ver cómo vendemos, os lo digo sinceramente, entre la tarde y la linterna, a ver cómo vendemos los próximos dos meses para no perder audiencia cada vez que hablemos de esto.
Exacto.
O sea, es insufrible, ¿eh? Pero bueno, habrá que contarlo y echarnos unas risas. Lo vamos a contar aquí en directo. Todo parece que se va a presentar. Veremos cuándo, cómo. Igual, no. Con Uriarte ahora te cuento lo que hacemos. Pero con Uriarte ya hice un día algo así como, pero mira que eres plasta, dedicado a Puigdemont. O sea que seguimos. Me pongo serio. En el tema del día vamos a hablar de las prisiones, de cómo se viven las prisiones. Nos va a visitar aquí en directo un funcionario de prisiones y nos va a visitar un cura que se dedica precisamente a sacar a la gente para adelante, a los reclusos.
Uh-huh.
Los dos lados, quien sufre, quien trabaja con esa gente, y por otro lado, quien los intenta sacar adelante, que también tienen su derecho. Por lo tanto, va a ser interesante con la que se está montando en las cárceles en España. Y con John Uriarte, después del espectáculo de la ministra de Igualdad pegando voces, COPE te ayuda a gritar. Vamos a hacer un homenaje. Sí, nos parece. Ha gritado poco esta señora.
Sí, pues nada, sí, para que grite más. Sí. ¿No?
Nos parece que ha gritado poco, así que COPE te ayuda a pegar voces y a ponerte histérico como Dios manda.
Pues nada, bueno, te pues escuchamos, nada.
Venga.
Aprendemos.
Vamos, que ahora viene Puigdemont. ¡Bien!
Bueno.
¡Bien, Puigdemont!
¡Qué barbaridad! Bueno, pues mientras llega, tenemos que escuchar a la gente, que es lo importante. Rosa, ¿qué dicen los oyentes sobre comer productos caducados?
Pues fíjate, hay situaciones que son de traca.
Buenas tardes, gente. Pues yo en mi trabajo que yo estuve trabajando en un almacén de comida que luego distribuíamos a los supermercados. Tiraron dos palés de cuñas de queso, de barras de lomo y de salchichón. Lo tiraron a la basura porque llevaban 3 meses caducados. Y nos prohibieron a los trabajadores cogerlos. Pero en el turno de noche, como no estaban los jefes, nos metimos al contenedor donde lo habían tirado y nos pegamos un festín. Llenamos dos maleteros llenos de cuñitas de queso, salchichón y lomo. Y la verdad es que estaba bueno. Estaba un poquito curado, pero a quien le gusta curado, pues lo saborea mejor. Buenas tardes.
Pues tan ricamente.
Sí, nada. Yo lo hubiera hecho igual. Bueno, mira lo que nos cuenta Rafael de Zamora.
Buenas tardes, gente. En casa todavía queda cacao para hacer chocolate de mi bautizo. Tengo 45 años.
¡Ala!
Sigue riquísimo.
¡Qué bueno, bueno, qué récord!
¿Cómo esto? ¿Te quedas?
¿Cómo me quedo? Mira, como bueno, chocolate.
Desde luego, ¿y qué le pasa a algunos padres?
Buenas tardes. No me como ningún producto caducado, pero bueno, mi padre es decirle que hay algo caducado y enseguida va a la nevera y se lo come. O sea, le das un danone a lo que esté bien, no lo quiere. Pero en el momento que está caducado, él se lo come todo.
Bueno, está la vaya hombre. No
nada. Venga.
Bueno, seguro. Y hay quien está ahora mismo disfrutando de su producto caducado.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo ahora me estoy tomando unas cervecitas caducadas que me regalaron hace mucho tiempo. Y las he hecho en mi jarra fría y están igual, muy ricas. Ya llevo varios días tomándome las cervezas caducadas. Tan ricas, vamos, con su fuerza. Bueno,
y se
un
ríe.
Beso, adiós.
Pues eso, nada, que lo disfrutes, eso. Querido oyente.
Foto de los asientos traseros de un autobús en un país donde los autobuses todavía tienen cortinas en los cristales. Los asientos con los cabezales forrados de blanco y el respaldo con el dibujo de una diana. Es la parte de atrás del autobús donde más te mareas, donde más suena el motor, donde más se notan las curvas. En la última fila de ese autobús, dos viajeros. No han aprovechado los asientos vacíos para ir más cómodos, para intentar tumbarse siquiera de lado. Los dos viajeros se han sentado en los dos puestos que hay junto a la ventanilla. Están rendidos de cansancio porque han pasado todo el día trabajando, porque llevan varios días y varias noches en el Tajo. Y desde que han subido al autobús están buscando la postura perfecta, la posición de las piernas, de los brazos y de la cabeza, la posición que les permita reposar. Primero han estado sentados muy derechos con la espalda tiesa, las rodillas dibujando un ángulo de 90 grados. Y parecía la solución. Mejor así que desparramarse buscando un espacio que no hay en el autobús. Mejor no intentar echarse y que se te clave en el costado uno de los brazos del asiento o que te caigas en un frenazo. Así que han inclinado la cabeza y la han hecho reposar en el cabezal del asiento que tienen delante. Y se han dormido y parece que han encontrado la esquiva patria del sueño. Pero dentro de unos pocos minutos, quizá dentro de una curva, quizá por una mala pesadilla, se despertarán asustados sin saber durante un segundo dónde están. Y luego volverán a buscar acomodo. Acomodo. ¡Qué palabra tan prometedora! No hay lindo acomodo para quien busca descanso o para quien busca ejercicio.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y sí, llega ya La Linterna con Ángel Expósito.
Cadena COPE.
oposición venezolana sabe que la lucha política contra la dictadura es una lucha a largo plazo, en la que cada paso es un riesgo que afecta a la propia vida de los opositores. María Corina Machado sabía que el camino hacia las elecciones sería complejo y peligroso. El régimen ha intentado en varias ocasiones desactivar el proceso. El último paso ha sido la violación de los acuerdos electorales después de la detención del jefe del partido 20 Venezuela y de su secretaria política. A los detenidos se les acusa de organizar planes violentos ante las elecciones del 28 de julio próximo. Machado ha denunciado las acciones cobardes del régimen que pretende impedir a los venezolanos el camino hacia la democracia. La OEA y el Departamento de Estados Unidos para América Latina han condenado públicamente las condenas arbitrarias y han denunciado el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. A partir de ahora, y con la inhabilitación de Machado, la oposición necesita buscar un candidato siamés o fachada que se enfrente a Maduro. Es verdad, sostiene la oposición, que Maduro no tiene posibilidad real de ganar. Sin embargo, el régimen buscará todas las salidas para cerrar el paso a Machado, mientras la oposición no aceptará una candidatura que no cuente con su respaldo y el de la base electoral que ha aupado en su candidatura. La disposición de Machado es total y su determinación absoluta, pero el dilema para la oposición democrática es grande: o la astucia o la sumisión.